voluntad de erradicar al Daesh de los corazones.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Tiempo para el deporte. Aquí estamos, como todos los lunes, desde el restaurante La Compostelana, Plaza de España, para contarles toda la actualidad deportiva y para tertuliar, como siempre, en torno a la actualidad del Club Deportivo Tenerife. Un Club Deportivo Tenerife y un tinerfeñismo en general que, evidentemente, amanecen hoy lunes con una sonrisa muy diferente, seguramente, las sensaciones que, bueno, que han sido las de los dos últimos meses, porque desde el 20 de enero no ganaba el Club Deportivo Tenerife, desde aquella victoria frente al Nástic de Tarragona, y ya ustedes lo saben, apelando a la épica, con remontada incluida, fue capaz de vencer el conjunto blanquiazul el pasado viernes en el Rodríguez López. Al descanso del partido, todas las malas sensaciones. Yo tuiteaba que el equipo era nulo, inoperante, incapaz de reaccionar, pero bueno, me equivoqué por lo menos en lo último. Fue capaz de reaccionar, fue capaz de llevarse los tres puntos de litigio, y evidentemente eso hace que nos situemos ahora y que veamos el futuro con un poquito más optimismo. Nosotros y fundamentalmente José Luis Oltra, que repito, al descanso estaba prácticamente fuera del club y al final ha salido reforzado con esta victoria. De lo cual nos alegramos, evidentemente. Un José Luis Oltra que, por cierto, ayer cumplía 50 años, que es una cifra redonda, compartía fotos en sus redes sociales con su familia, y que esta mañana también ha recibido un buen regalo, y es que va a ser homenajeado en la Gala del Deporte de Tenerife, que se va a celebrar el 9 de abril en el Teatro Guimerá de la capital tenerfeña, para recordar los 10 años de aquel ascenso, maravilloso recuerdo que todavía tenemos todos en la retina y en la mente, de Girona, del Montilivi, con aquel gol de Dani Come y la posterior celebración aquí, ya en la isla de Tenerife, en la Plaza de España. En fin, fueron otros tiempos que parecen algo lejanos en el tiempo, valga la repetición, que esperemos que lleguen y que vuelvan algún día. Esta mañana incluso he visto también en redes sociales algún vídeo, alguien lo ha colgado, de la victoria en el Joan Gamper, y me han entrado ganas de llorar, ¿verdad? De aquel Tenerife que era grande, que era protagonista y que tenía ese protagonismo que muchos reclamamos y que venimos reclamando en los últimos tiempos. Pero bueno, situémonos en el presente, y ahora mismo la gran pregunta, hay muchas preguntas que vamos a hablar hoy en nuestra tertulia, si debe seguir jugando Naranjo, si debe ser titular Naranjo el próximo sábado, por ejemplo, de Carlos Belmonte, o si debe seguir siendo titular Mauro dos Santos. De todo eso vamos a hablar ahora, repito, en la tertulia, pero la pregunta que me hago es si cuánto tiempo de margen le da esta victoria a José Luis Oltra. ¿Le da de margen hasta una nueva derrota en Albacete? ¿Le da de margen hasta dentro de 15 días en el Rodríguez López? Es otra de las cuestiones que valoraremos hoy en la tertulia desde La Compostelana. Ya saben mi opinión, yo creo que con un relevo en el banquillo no vamos a arreglar nada, y nunca ha sido partidario, ni mucho menos, de una destitución del técnico blanquiazul. Son las 2:03 de la tarde en Canarias, soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Rescatamos algún titular, algún sonido del fin de semana después de esa victoria del viernes con un José Luis Oltra. Eso sí que estuvo, como me dijo mi madre este fin de semana, ya lo he comentado yo también en Twitter, muy elegante la rueda de prensa posterior, a pesar de los pesares y sobre todo destacando que el equipo está vivo.
Y lo que destacas es que el equipo está vivo, que cualquier otro equipo en situaciones así se entrega, deja de competir, y sin embargo el equipo tiene capacidad de reacción, tiene fe, tiene energía, siempre ayudado por la gente, que hay que destacarlo y hay que decirlo. Pero si somos honestos y sinceros, yo en el banquillo veía más cerca el 0-3 que el 1-2.
A mí lo que me quedó claro es que el equipo indudablemente está con José Luis Oltra y está con su entrenador. Ahora Cristian García nos cuenta con más detalle. Apúntense que perdemos a Luis Pérez para el partido del Carlos Belmonte, pero a cambio recuperamos a Nano, cumplido su semana de sanción, a Uroš Rašić y a Jorge Sáez de Miera, que por cierto jugaba el otro día frente a Rumanía y esta tarde en Algeciras va a jugar en principio con la sub-21 también frente a Austria, así que estaremos pendientes del central tinerfeñista. En fútbol hay que destacar sin lugar a dudas también la victoria del Granadiega. Tesa lo hacía en Sevilla frente al conjunto hispalense por 0-2, confirmando el buen momento que atraviesa el equipo de un Pierluigi Cherubino que todo apunta a que va a seguir como máximo responsable de la primera plantilla la próxima campaña. No me canso de repetirlo, estamos en una zona clasificatoria donde están equipos como el propio Sevilla, como el Atlético de Bilbao, como el Levante, como el Español, como el Betis, todos equipos con o clubes con equipos de fútbol masculino, y ahí está un Granadiega Gatesa que tarde o temprano tendrá que entenderse con el Club Deportivo Tenerife. En baloncesto, la gran decepción del fin de semana, quinta derrota consecutiva, están ya encendidas todas las alarmas, tercera seguida en casa, pero en este caso más dolorosa, frente al colista, el del Teco Guipúzcoa Basket. La verdad es que es inexplicable la racha en la que se ha metido este Iberostar Tenerife. Así lo veía Chubi de Reto al final del partido.
Bueno, nos ha costado todo el partido muchísimo el tener fluidez ofensiva. Creo que a base de un buen trabajo defensivo hemos estado por delante en el marcador 25 minutos, pero en los instantes en los que el Guipúzcoa Basket se ha puesto por delante a partir del tercer cuarto, no hemos tenido tampoco ningún acierto en situaciones claras en las que habíamos conseguido algún tiro liberado.
Y en muy parecidos términos también se manifestaba, por ejemplo, uno de los puntales de este equipo, Javier Virán.
Bueno, creo que no hemos conseguido hacer las cosas que habíamos entrenado, que habíamos planificado, y siempre hemos ido un poco cuesta arriba contra ellos. Han tenido el control y bueno, cuando hemos tenido tiros pues solos para igualar el partido, incluso en la primera parte para romper un poco esa igualdad, pues no los hemos metido y hemos tenido un poco una losa encima que nos ha costado superar.
Lo cierto es que esta crisis de resultados llega en una semana clave en la temporada. Cuartos de final de la Basketball Champions League, partido de ida el próximo miércoles, 6:30 Canarias, en Jerusalén, frente al Hapoel de Amare Stoudemire. Desde luego habrá que intentar lograr el mejor resultado posible para la vuelta en el pabellón Santiago Martín de la Laguna. Que no me rollo más, que son las 2:07 de la tarde en Canarias. Con la coordinación y producción de Cristian García, a realización técnica de Jorge Medina, aquí proyecta en estos sonidos COPE José Miguel González, nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Centro Luis Pérez al área, remate,
gol. ¡Oh! Ha marcado Coriglio.
Creo que es en propia puerta, ¿eh?
Es propia puerta.
El remate en propia puerta de Unai García, que se cuela tras el centro del sevillano. Da igual, se la apuntamos a Unai, pero suba al marcador del Tenerife. Marca en propia puerta Unai García, marca el Tenerife. Tenerife 1, Osasuna 2.
Buen balón para Villa. Villa con quién, con Naranjo, Naranjo. Ahora Naranjo se va de 1, 2, a frontal del área. Sigue Naranjo.
¡Fantasía para Malvasic! ¡Y el
equivoca. Eva, el rebotado.
Vamos, vamos, vamos.
Naranjo, Naranjo. Y vamos.
Confesar que el coño me salió del alma, la verdad, las cosas como son, ustedes me lo perdonarán, pero cómo brincamos en esa cabina de transmisión de la cadena COPE el otro día. Por cierto, qué cerquita estuvieron Cristian y Nacho y José de llevarse una cena, Cristian, que estuvieron cerquita.
Casi,
por medio centímetro ahí que hubiera cabeceado con Iglio.
Nos la teníamos que haber llevado nada más que por la remontada, pero bueno, no pasa nada.
Habíamos apostado que si el Tenerife marcaba con gol de Coniglio, ganaba con gol de Coniglio, yo los invitaba a cenar, pero bueno, fue en propia meta.
Estuvo cerca
la cosa. Aquí se están sonriendo Alberto Contreras. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Fran Alonso. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tienes que reconocer que tú eres un poco del puño, ¿eh?
Es que vete tú a saber si ese balón lo remata Coniglio, a lo mejor...
Igual me acaba convenciendo, acaba invitando a todo el mundo. ¿Sí?
Acaba...
sale fuera del estadio el balón, entonces, ¿sabes?
Habrá que ver el VAR entonces para ver la apuesta. Bueno, pues así lo contábamos evidentemente y así de felices que estábamos porque ya teníamos ganas, lógicamente, de contar una victoria del conjunto blanquiazul, además por la forma en la que se produjo. Y bueno, con las sensaciones que dejó el equipo en la segunda parte, evidentemente. Un equipo que demuestra que es un equipo de remontadas, un equipo de segundas partes. Al que le va esto de ir por detrás y acabar puntuando. Y bueno, lo más importante es que se logra la sexta victoria sobre el terreno de juego, séptima del campeonato. Ustedes ya conocen el escenario clasificatorio sobradamente, pero si no se lo recuerdo yo, con 6 puntos por encima de la zona de descenso. Bueno, con resultados para todos los gustos este fin de semana. Perdió el Nastic, empató el Córdoba, perdió el Lugo, el Rayo Majadahonda, que goleó también, la verdad que ese también es algo sorpresivo, pero bueno, en cualquier caso, insisto, lo importante es que mantenemos los 6 puntos de distancia y eso creo que es lo más destacable. Vamos a meternos lo antes posible porque yo creo que hay muchas cosas hoy de las que queremos opinar y de las que queremos contar. Tenemos que escuchar a Swan Caría de inmediato. Pero antes, Cristian, de lo que es estricta actualidad, que podemos contar del Tenerife?
Nada, que el equipo entrenó en el día de ayer, que hoy tiene jornada de descanso y que mañana vuelve al trabajo con la primera sesión de la semana a partir de las 10:30. En el Mundialito, hay que decir que repite José Luis Oltra con eso de hacer 2 sesiones en el Rodríguez López en esta semana, sí. Lo hizo la semana anterior, así que eso es novedad, me da que hasta que los resultados digan lo contrario va a seguir manteniendo eso de entrenar 2 veces en el Rodríguez López.
Bueno, meta de suerte, pues vamos a ver, de resto poquito más.
De resto poco más, que Luis Pérez...
Oltra sigue con tranquilidad.
Exactamente.
Un Oltra que, repito, va a ser homenajeado en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva, la gala del deporte de Tenerife el próximo martes 9 de abril y habrá que ver si un resultado negativo, que esperemos que no se produzca en Albacete, pudiera afectar la situación del técnico.
Tú sabes cómo es esto del fútbol, la semana pasada estaba en entredicho, gana este fin de semana de la manera que lo hace el Tenerife, se mantiene, pero todo puede pasar, si pierdes en Albacete... cosa que no queremos de forma estrepitosa, pues a lo mejor también puede haberse afectado su futuro en el banquillo.
Yo intuyo que esto le da 15 días de margen. Por
yo también, yo creo que hasta el partido frente al Sporting en casa va a tener margen.
Por eso digo, un Sporting que por cierto ayer vencía el derbi asturiano. Ya me está escuchando Swankar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo, buenas tardes a todos.
Hoy un lunes diferente al de las últimas semanas, evidentemente después de esta victoria.
Desde luego, y lo siento por el Nastic y por el Córdoba, y después de las derrotas también el Córdoba y el Gimnástico de Tarragona, que están muy enterrados en la clasificación, y que ya el Tenerife se ve que su mayor, entre comillas, enemigo para salvar la categoría, aparte de sí mismo, es el Extremadura, que está con 30 puntos después de haberle ganado fuera de los campos de juego al Reus, y se ha situado a 6 del Tenerife, que con su triunfo frente a Osasuna mantuvo esa distancia, así que yo creo que es un lunes completamente distinto, como tú bien has dicho.
una semana que nos deja algunos interrogantes después del partido del otro día. Yo no sé cómo lo verías tú, si alinearías a Naranjo, si de titular después de su segunda parte del otro día, si seguirías continuando con Dos Santos. En general, a nivel de nombres propios, ¿qué sensación te dejó el partido?
No, mira, yo me quedo con que Oltra cambió el partido en la segunda parte, y lo mismo que muchas veces hemos dicho que le pasa, que no es capaz de hacer reaccionar al equipo. Tengo que decir que en un estado de inferioridad plena que estaba el Tenerife frente a Osasuna, frente al rival más en forma de la categoría, yo quiero sacarle pues la parte positiva a todo esto. Perdiendo 0-2, el equipo fue capaz de introducir una serie de cambios que, ayudados con el gol de Unai García en propia meta, cambiaron completamente el partido. Desde el 1-2, el Tenerife fue otro, se la jugó a Caro Cruz, y fijémonos bien en cómo se produjeron el segundo y el tercer gol. Sobre todo el tercero, 5 hombres dentro del área rival a esperar un remate, y Naranjo haciendo un eslalon prodigioso. Así que un equipo que es capaz de hacer eso, que es capaz de tener ese amor propio, a mí quítenme todo lo demás, y les digo que estaría muy enfadado en el primer tiempo, que el equipo no acababa de dar el do de pecho, que no estaba a la altura de Osasuna. Bueno, pues esos últimos 30 minutos y la primera media hora, también hay que decirlo, sí, el Tenerife dejó tal huella que yo diría honestamente que cualquier otra cosa que no sea felicidad por este triunfo, ahora mismo huelga. Yo no me hago más preguntas, simplemente dejo que sea el entrenador el que coloque a los futbolistas. Evidentemente, yo sí digo que a mí lo que hizo Naranjo en el partido frente al Osasuna me llenó de esperanza, porque es capaz de hacerlo. Eso no se lo inventa a nadie que no sepa hacerlo, él lo supo hacer. El pase que metió Malvasi, con qué tranquilidad dentro del área para que su compañero Isma López rematara, es propio de un jugador de categoría, y así otras tantas cosas que son los que con las que yo me quedo en ese partido. Y como antes se estaba escuchando, yo creo que en el Consejo de Administración no hay ningún interés en dejar fuera a Oltra, todo lo contrario, sí, lo han intentado. Y cuando ya han creído que está en una situación límite, se plantearon lo de esa opción después del partido frente a Osasuna. Así que ahora yo no estaría midiendo si le queda uno o dos partidos de crédito. Yo creo que tiene bastante crédito, y como mínimo el crédito va a llegar en que no se produzcan dos nuevas derrotas consecutivas, que el equipo se desplome, porque entonces evidentemente ya sabemos cómo funciona el fútbol. Pero obviamente yo creo que el partido de Osasuna ha dejado muchos aspectos positivos más que los negativos, que además nos dejan 3 puntos, que es lo más importante de todo.
Estoy de acuerdo, efectivamente, y que queda una jornada menos para la final, y no tiene ningún sentido, creo que era un cambio en el banquillo del Club Deportivo.
No, es que nadie lo piensa. Otra cosa es que ya se hayan generado dudas sobre el futuro y sobre quién debe encabezar técnicamente ese proyecto. Además, a Víctor Moreno parece que le gusta hacer muchos cambios de todo tipo, y creo que también quiere dejar su impronta. Pero yo creo que ahora más vale dejarse llevar, que de repente el Tenerife nos sorprende de que a final de temporada y empieza a hacer grandes partidos, porque un equipo que es capaz de jugar la última media hora como la jugó, eso lo lleva dentro. Otra cosa es que no sea capaz de hacerlo. Y repito, es que quédense con la fotografía del 3-2. La cantidad de jugadores al remate parecía Alemania en los últimos minutos, y el Tenerife tuvo la fe de los alemanes cuando quieren ganar un partido.
Muy bien. Pues, Bancar, vamos a ver si podemos seguir con el optimismo y obtenemos un resultado del Carlos Belmonte Albacete el próximo sábado. Gracias, como siempre.
De momento me quedo, insisto, disfrutando de esa victoria frente a Osasuna. No sé si ha visto los goles 3, 4, 5 veces cada uno, pero por ahí debe andar.
Muy bien. Juanca, gracias. Hasta luego. 2:18. Vamos a tomarnos un buen vasito de agua de Fonteide. Hacemos una primera pausa. Ya están Loren y Nacho por aquí. Tertulia al completo y de lujo. Estamos de inmediato después de esa primera pausa.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Siempre he sido de darle mucho al pico y de ponerme gallito con los amigos, aunque luego, cuando me gusta una chica, me acobardo y no digo ni pío. Y claro, cuando voy a McDonald's siempre pido pollo. Soy pollogano.
Para esos que son muy de pollo, nueva CBO Smoky Bacon con pollo crujiente y deliciosa salsa ahumada. Pollo Ganos, os esperamos en el McDonald's de Tenerife y La Palma.
¿Dónde pones tú la gasolina?
Yo en Océano Combustible, porque tienes ahorro y calidad desde la primera gota.
Estamos en Güímar, Las Chacíras, Tabares, La Laguna, Arinaga y Telde. Visítanos en Facebook.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En La Orotava.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hoy el equipo va a jugar. 12 y 20, continuamos en directo. Saludo ya a Lorenzo Dorta. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Nacho Feliciano, Nacho, buenas tardes.
Hola.
Bueno, pues, no sé por dónde quieren empezar. Si hacer una valoración, hay muchos nombres propios de los que hablar. Pero bueno, en general, ¿qué pozo les deja esta victoria y esta situación ahora mismo después de los tres puntos?
Empezaría con una oda al fútbol, ¿no? Viva el fútbol, ¿no? Después de lo vivido el viernes en el Heliodoro, yo creo que cualquier amante a este deporte habrá disfrutado, más allá de que sea blanquiazul, sea aficionado a uno u otro equipo, ¿no? Y yo eso siempre lo celebro, ¿no? Cuando tú vas.
Bueno, los 100 que vinieron de Osasuna, no sé yo si disfrutaron mucho, pero.
Bueno, pues disfrutarían en la primera parte. Sí, disfrutarían en la primera parte. Luego supongo que se quedarían con cara de tontos al perder tres puntos que tenían prácticamente amarrados, ¿no? Pero yo hablo de. En primero, en general, de fútbol, ¿no? Esas sensaciones que te deja un partido como este, ¿no? Con tantos alicientes, con tantos elementos y donde hubo una remontada que, gracias a Dios, por segunda vez pudimos vivirlas y además ante un líder, ¿no? Yo creo que estas cosas son impagables y ya que siempre estamos lamentándonos los lunes, pues bueno, vamos a por lo menos a celebrarlo y a regocijarnos con ello, ¿no?
En su justa medida, ¿eh? ¿Eh? Porque que hayamos ganado a Osasuna es una alegría de la forma que se produce, pero los primeros 60 minutos son horrorosos.
De momento hasta el sábado.
Hay que decir.
Pero yo, a mí cuando me dicen eso, yo también digo, pero ¿cuántas veces hemos jugado bien y vuelvo a sacar el partido del Reus?
Sí,
lo vuelvo a sacar por enésima vez. ¿Cuántas veces hemos jugado bien, hemos merecido mejores resultados y la suerte no nos ha...
La maravilla del fútbol, eso sí, pero...
Vamos a disfrutar con este triunfo, que desde luego que el Tenerife se lo mereció. Y un partido, aunque sea un tópico, dura 90 minutos, no se resuelve en los 45 primeros. Y esto también debe de servir de lección para Osasuna y para sus jugadores... para que se pongan las pilas hasta el final del partido, que repito, que esto no se termina en el descanso.
Pero fíjate cómo cambia todo un partido, ¿eh? Quiero decir, al descanso estaba otra fuera. O sea, si no llegamos a remontar la segunda parte con esos tres goles, estaríamos hablando hoy de un entrenador nuevo.
Va la gala del deporte sin tener equipo. O sea,
es una tontería lo que
la gala del deporte, no sé si habría homenaje o no.
Es una tontería lo que voy a decir, pero el fútbol demuestra que es resultado. Puro y duro resultado. El Tenerife ayer pierde y estaría la situación sería completamente otra. El fútbol son resultados, porque el Tenerife fue una castaña ayer, hasta el minuto 60, hasta que mete el 1-2 en propia puerta y nos metemos en el partido. Pero el Tenerife fue una castaña absoluta.
Yo creo que todos estamos contentos porque hacía falta un partido así, sobre todo los tres puntos, ante un rival de la entidad de los Osasuna. Pero a ver, yo es que no me voy más allá, porque yo encuentro que hay un montón de similitudes con el partido del Alcorcón. Fue igual. O sea, una segunda parte, los minutos 60, el partido del Alcorcón fue el más básico, el que hizo el partido de la temporada, y el otro día pues fue Naranjo, el que hizo el mejor partido o los mejores 20-30 minutos desde que llevan el Tenerife. Pero al final es una machada, es tirar de épica, es tirar a rojo, lo que hemos comentado aquí incluso muchas veces, que el Tenerife juega mejor contra los equipos de arriba que contra los equipos de abajo. Pero pero ahora lo que falta es regularidad, así que nos da un respiro, nos da un alivio, otra se mantiene, que yo creo que ya volviendo un poco a la, al debate que tú habías sacado, Guillermo, que yo creo que hasta que el Tenerife no esté a uno o dos puntos de descenso, o tres puntos, ya no creo que en el seno del consejo ni en el club se esté planteando el cambiar al entrenador, porque yo creo que ahora hay una ventaja suficiente que si el equipo la sabe administrar para no caer a menos de 3-4 puntos de la zona de descenso, pero que al final no deja de ser eso, un partido que ojalá tuviéramos una regularidad así, pero es que yo encuentro que es una equivalencia total al partido del Alcorcón, una machada de sacar la testiculina en el terreno de juego en la segunda parte, un gol en propia puerta que nos mete en el partido y a partir de ahí pues evidentemente la remontada y un Isma López sin ir más lejos que tuvo gol, pero que hasta el minuto 60 no, para mí no mejoraba Héctor, lo que pasa que sí que supo enchufar las dos que tuvo, que también es medio gol de naranjo en ambas, o en una ayudado por Malvasi.
Sí, bastante más medio gol. Frank te estaba diciendo que no sé si
estaba de acuerdo, estaba pensando ahora que a esta altura de temporada y la situación que está el equipo, ya jugar bien o jugar mal queda lo mismo, y es que hay que ganar como sea, y el otro día ganamos y el otro día entra dentro de la definición de ganar como sea. Quiero decir, coincido con que el equipo jugó, para mi gusto, jugó mal. Repito, mal me refiero, yo no me refiero bien o mal a estéticamente, me refiero a la forma de jugar. Quiero decir, atacó mal y defendió mal y construyó mal. El equipo, lo que es un equipo de fútbol canónico, pues lo es. Quiero decir, intenta construir, intenta tener posesión de pelota y todas estas historias, pero luego a la hora de la verdad, lo que es delante y lo que es detrás es un auténtico desastre. Y efectivamente, esos 60 minutos primeros de partido fueron absolutamente desastrosos. El partido del viernes posiblemente es más fácil analizarlo desde el punto de vista emocional que desde el punto de vista futbolístico. Un equipo que estuvo, creo el Tenerife estuvo a puntito, de bajar los brazos en el minuto 10-15 de la segunda parte, cuando estaba Osasuna ahí percutiendo, que estuvo a punto de hacer el tercero, daba la sensación de que el equipo se iba a caer. Nos encontramos con el gol en propia puerta, que nos cortó a todos el rollo pensando que era de Coniglio, y nos cortó el rollo el gol en propia puerta.
Sobre todo por la cena.
Volvió a la realidad.
Exactamente. Y yo creo que ahí también tuvo que ver mucho, no solamente el empuje del equipo, que vio la posibilidad de ir a por el empate.
Y la bajona de los Osasuna.
Exactamente. Y si yo fuese Iago Arrasate, los hubiese mandado para Pamplona nadando y a cogotazos. Quiero decir, tú no puedes perder un partido 0-2 donde podías haber acabado, pero vamos, ya en la primera parte haber resuelto el partido, porque en cierto modo se quisieron hasta gustar en ataques.
Es que hasta otro lo admitió, estaba más cerca del 0-3.
Es normal, eso es humano, eso es humano. Pero también es mérito del Tenerife haber haber arrojado la toalla
eso antes, por supuesto,
y haber estado atento a esa, digamos, relajación de Osasuna para aprovecharla y ganar el partido. Por lo tanto, yo creo que es que si otras veces nosotros citamos los deméritos del Tenerife en muchos partidos, pues en este vamos a dárselo,
sí,
¿no?
Sí.
Que en una situación complicadísima fue capaz de remontar un partido y ganarlo 3-2 ante un líder. Y luego también hay, digamos, razones por las que el Tenerife o excusas por las que el Tenerife no pudo jugar a lo mejor al nivel que todos deseamos. A ver, le faltaban, quitando a Milla, yo creo, los dos hombres más importantes del Tenerife en los últimos tiempos, los que mejor venían jugando, que Jorge y Rasic. Luego faltaba Nano, encima hasta esa mala suerte tuvo Nano, que había marcado la semana anterior, que puedes pensar que había recuperado el hombre, el entusiasmo, la ilusión, pues tampoco puedes contar
ni Malvasi, que estaba con 90 él. Minutos
exactamente, y bueno, y al final pues hay que dar el mérito también al entrenador, que revolucionó al equipo, le dio la titularidad por primera vez a Isma, hizo debutar a Dos Santos,
que todos
exactamente, que todos lo vemos entrenar y
ahora no hablamos de Dos Santos
para jugar. Pues yo creo que al final al entrenador hay que dar el mérito que se merece, y a los jugadores por ser capaces de remontar un partido que tenían absolutamente perdido,
sobre todo porque llegada a esta altura del año, cuando eres tan 10 jornadas y estás en el punto en el que estás, a mí el jugar mejor o peor me toca un pie. O sea, ya estamos en un punto en el que sea por testiculina, como decía Alberto, sea porque te encuentras un gol en primera puerta y te vienes para arriba, es lo único a lo que te puedes aferrar, porque evidentemente si el funcionamiento ha sido tan deficiente como para que estés ahí abajo en 22 jornadas, no habría una varita mágica y ahora en los últimos 10
vas a jugar como la Holanda del 74. Es más que obvio, tienes que recurrir a otras cuestiones. Entonces, lo meritorio, primero, como decía Loren, el tema de no haberse venido abajo, y segundo, la confianza en que esto suponga, no como en el Alcorcón, un partido, un brillo, y vuelves al punto uno, sino que efectivamente, no diremos punto de inflexión por lo que acabo de decir, pero por lo menos que mantenga. Yo creo que es importante la sensación de que jugadores que anímicamente también venían tocados, yo creo que para Naranjo puede ser crucial, o sea, un tipo que ha hecho el año que ha hecho, que se ha llevado la leña que se ha llevado, yo creo que más o menos justamente, y sin embargo, hace el partido que ha... muestra efectivamente que tiene esas virtudes y puede seguirlas proyectándole esta temporada. Y en segundo lugar, una demostración que ya lo he visto en redes sociales y que es verdad, o sea, cuando hemos llegado a finales de temporada complicados con otros técnicos, me acuerdo de Raúl Agné, me acuerdo de la última fase de Álvaro Cervera, había un divorcio evidente. Parte de la plantilla ya está diciendo, pues este ya, le quedan los telediarios, esto es un tranque, esto no va a ningún sitio. Si alguien sale reforzado, no por lo que haya hecho el equipo a nivel técnico-táctico, sino por la demostración de apoyo,
el respaldo
recibida, sí, es José Luis Oltra, a mi entender. Sí, o sea, claro. Lo normal, sí. Si un equipo está ya medio out de su entrenador, es que el minuto 60, como estamos diciendo, mira, no va por saco,
de que pase por la cama,
claro, claro, de manera voluntaria o involuntaria. Lo
quedó clarísimo
hecho.
Que el equipo está con Oltra, eso no hay ninguna duda después del partido.
Y si decíamos la semana pasada que un cambio de entrenador a 10 jornadas solo tiene que ser porque ya esto es un guirigay que no hay por dónde solventarlo y los jugadores están rebotados unos con otros con el entrenador. Y se ha visto que no, menos razón habría, a mi entender, sí, para plantearse posible modificación.
Pues eso es un argumento esencial para el presidente y el director deportivo a la hora de decidir si Oltra debe continuar o no la próxima temporada. Y yo creo que quedó claro el viernes el compromiso total de los jugadores con el entrenador. Yo creo que eso debe ser reflexionar a las altas instancias del Tenerife, si es que ellos ya tenían pensado prescindir de Oltra para la próxima campaña.
¿Qué es lo único que cambia respecto al entrenador, respecto a cómo estaba el jueves? Quiero decir, el fútbol ha sido el mismo. De hecho, la alineación a priori, mucha gente pensamos un poco, bueno, pues ya para lo que me queda adentro, y sigan ustedes la frase, pongo a los que me has traído, si caigo, pues mira, caigo con los que has traído.
Eso es clarísimo, vamos.
Y así demuestro que esto es lo que...
Eso lo tengo yo clarísimo, vamos.
Y yo valoro más al entrenador, más...
Que ahí le he hecho dos narices Oltra, ¿eh?
Sí.
Está claro. Bueno, según cómo lo analice. Yo lo de las dos narices tampoco lo veo. Es en plan...
Y lo dije, a mí tampoco me pareció, porque era anteponer
esas rencillas personales
a lo que pudieran ser, tal vez, intereses del equipo.
Es que se puede interpretar de tres maneras. Quiero decir, oiga, yo hasta la alineación en la que creo y los coloco, lo cual yo creo que nadie se lo cree, porque nadie se lo creía en ese momento.
Pues yo le pregunté a la de prensa y me dijo que sí.
Hombre, ¿qué te va a decir?
La segunda es...
Cristiano, no le preguntes más.
me tiene enfilado, ¿eh? Sí,
vamos, hubo un silencio.
Hubo
un par de segundos de silencio con esa respuesta.
Me tiene enfilado. Vamos, es que es brutal. Yo creo que Cristian y Ramón de Marca, son los dos que tienen... Los dos de las preguntas complicadas.
No, complicadas, pero ¿qué le ves tú de complicado? Todo el mundo está hablando de eso.
Francamente,
pregunta había que hacérsela. No vi que la pregunta fuera maliciosa.
Pero esa pregunta había que hacérsela.
No,
porque
mucho así la
primero, porque todos tenemos esa sensación.
Había que hacérsela. O sea, que tenemos la pregunta que hay que hacer.
La segunda interpretación es, como decía, para lo que me queda aquí, pues te pongo a los que tú me has puesto y tal. Y la tercera es, que esa es en la que menos quiero pensar. Bueno, en esta segunda y en esta tercera es que menos quiero pensar. Yo quiero pensar que el entrenador quería poner a esta gente y que iba a muerte con ellos. Quiero decir, la otra opción es. El entrenador es demasiado permeable a lo que le dice la dirección técnica. Ya habían ciertos rumores últimas semanas de que si ponía Coniglio, porque el director deportivo le decía que había que poner a Coniglio. Y tampoco quiero pensar que colocó a Isma por delante de Héctor, que no había hecho ningún demérito para perder la titularidad. Yo creo que ninguno. Ahí estamos todos de acuerdo. Ya colocar a Mauro por Carlos ya es más discutible. Pero lo que no quiero pensar es que ha sido permeable a las instrucciones, abro comillas, del director deportivo. Con lo cual, la pregunta de Cristian en rueda de prensa, que está muy bien tirada, quiero llegarme a creer la versión del entrenador, pero repito, la primera impresión que dio cuando conocimos la alineación una hora antes era este le quedan dos telediarios aquí, sí, o es su último telediario, y si caigo con los que tú me has traído. Pero bueno, ha salido bien, de todos modos, dicho sea de paso.
Pero situémonos en los nombres propios, por ejemplo, Mauro dos Santos, ¿qué les pareció? ¿Creen que debe volver a ser titular el sábado?
¡Niam!
No. No, Sete...
No, yo creo que un jugador que el año que viene, como tiene contacto, va a ser titular, porque yo le veo, tiene salida de balón, es un jugador bien, sabe colocarse, pero claro, pero ahora mismo está en un estado físico o da la impresión de estarlo.
Por lo menos con Alberto no puede jugar, quiero decir, son dos jugadores de un corte muy similar.
Sí.
Es lento.
O sea, tú una pareja Jorge dos Santos para el.
Jorge, olvídate ya.
Es que no lo sé.
Ah, para el fin de semana, dice.
Yo sé que con Alberto no debería volver a jugar, de mi punto de vista. Dos centrales lentos, de salida de pelota un poco sospechosa. La semana que viene, mejor que está seguro.
Jorge Alberto.
¿No? Sí. A ver, yo creo que Alberto.
Para mí sería Jorge Carlos Ruiz, pero conociendo a otra, será Alberto Jorge.
Seguro.
Sí.
Vamos, que no le dan otra semana a Marosa.
Yo pensé hasta en la opción de colocar, por lo que estabas diciendo, porque efectivamente son dos centrales lentos. De colocar a Camil de central, porque además esta semana pasada
hubiera sido la pena ya,
trabajó con Camil de central o también de lateral, pero lo puso en alguna ocasión. Cristian, sí. En los entrenamientos lo pudo comprobar de central, y yo lo pensé. Yo digo, pues yo no descarto que Oltra tire por Camil para tener a alguien rápido ahí en el centro, ya que no está Jorge, que es el central rápido que tenemos. Yo pensé que podía alinear. Lo que nunca me esperé es que fuera a poner a bueno, Santos.
Tengo que hacer una pausa, son las 2:35, y les pregunto ahora por Naranjo. ¿Ustedes alinearían de titular a Naranjo después del partido del otro día? Después de la publicidad.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué mala cara tiene?
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo. Repite conmigo. Canary colchón. Canary colchón. Canary colchón. Canary colchón. Con Canary colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Taco Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Seguimos en directo. Estamos en directo del restaurante La Compostelana. A ver, Naranjo, ¿qué hacemos con él después del partidazo que hizo en la segunda parte del otro día?
Yo creo que hay que aprovecharlo.
Hay que aprovechar.
Sí. Claro. Yo soy de los que piensa que hizo un buen partido, pues lo pongo y ver si es el resurgir de José Naranjo. Porque después de estos buenos minutos lo vuelves a poner en la banqueta el sábado y lo mismo se te vuelve a venir abajo. Entonces, yo ni me lo pensaría, yo no, que jugué de titular.
Completamente, y encima eso se le une que Montañés hace un partido pues entre regulero e inexistente, no aportó gran cosa. Y tú me dijeras que no, que Paco Montañés es un gran partido y luego Naranjo también, y tienes esa duda. No fue el caso. Paco Montañés lleva unas semanas después de recuperarse la lesión, que no ha aportado prácticamente nada, y Naranjo, como decía, aprovechar esa ola. Así que, y yo creo que José Luis Oltra no va a tener demasiadas dudas y Naranjo va a ser titular el sábado.
Yo sigo apostando por que Naranjo sea suplente. Yo, como siempre, la voz de la contradicción.
No, está bien.
Porque yo no lo veo para 90 minutos y a lo mejor sí lo veo para 25 o 30 minutos al nivel que jugó el otro día, al nivel de ataque, de compromiso. Creo que el Naranjo de los 90 minutos se pierde mucho, además se traba mucho, como no le salgan las cosas al principio no va a estar, y yo prefiero aprovechar esa efervescencia de 20, 30 minutos a perderlo durante 90 o que tengamos que sustituirlo en el 60.
Pero ahora mismo no tenemos un dueño a la banda izquierda, quiero decir.
Para mí, Montañés.
Cuando llegué antes de la lesión, sí, pero el de ahora...
Exactamente.
Sí, sí, pero yo bueno, arriesgaría con Naranjo.
Acaba de volver, ¿eh? Yo sin embargo le he dado una oportunidad más a Montaña.
Partiendo de que yo que
creo que es más campista.
Creo y me gustaría que el sábado Naranjo fuera el titular en banda izquierda. Yo creo que hay otra posibilidad que no se está utilizando, sino cuando los resultados van en contra, que es Héctor lateral y poner a Isma López de extremo zurdo. A mí esa opción tampoco me disgusta. Para un partido de inicio, que esto lo hemos visto cuando queda 30 minutos, vas perdiendo 0-2 con el Córdoba, cuando quedan 30 minutos y vas perdiendo, yo qué sé, no recuerdo ahora los resultados, pero desde el inicio, fuera de casa, un Héctor lateral y un Isma López de extremo, a mí tampoco me disgusta.
Ah, pero Oltra se reafirma ahora en su idea de que Isma López es lateral, porque si juega de lateral y marca dos goles, no, dirá, pues ya está, hasta
no,
luego Lucas.
Ahí Isma no lo va a quitar ahora ni de broma.
Ya no puede quitarlo. Pero, hombre, yo también digo otra cosa, otra opción, porque Borja Lasso ha hecho...
Borja Lasso no tiene sitio ahora. Entonces, mismo, vamos.
Ahora mismo sí puedo, si pones a cualquiera de las opciones que hemos dicho, a Montañés o a Isma López de extremo, ahora mismo para mí te tiene que haber Naranjo en el sitio de Borja Lasso.
Te cago en media punta.
Es que por dentro Naranjo...
Es que pasó bien que era Borja Lasso en el club de los sobrevalorados.
No, pero es que Naranjo por dentro... No me termina de convencer. Participaría mucho, claro.
Tenemos fútbol ahí sin Lasso. Es verdad que Lasso no está como en los tres primeros partidos, pero también es verdad que el Tenerife no ha jugado como en los tres primeros partidos. Y me explico. Borja Lasso es un jugador para que actúa bien, pero cuando con el viento a favor. A ver, cuando el equipo funciona, cuando se juega a la pelota, pero cuando no hay esquema de juego, cuando al Tenerife no le salen las cosas, ahí se apaga siempre Borja Lasso.
¿Y que no?
A mí me parecería demasiado arriesgado salir con dos delanteros porque pierde presencia en el centro del campo, porque Borja, quieres que no, se asocia.
No, pero Naranjo por detrás de Malvasic.
Naranjo ahí, no sé.
Y es verdad que
veo más a Malvasic ocupando esa zona que a Naranjo.
Fíjate. Aparte que los primeros 60 minutos del viernes fueron un tranque, pero los primeros 15-20 minutos que no se vio mal Tenerife, fue Lasso el que generó más juego. Le filtró un balón a Coniglio, que acaba rematando a Coniglio lamiendo el palo, se ofreció más. Yo vi, y lo dijimos en la transmisión, vi unos pequeños destellos del Lasso del partido ante el Nasti, y luego, verdad, pues se fue difuminando como lo ha pasado las últimas semanas, pero sí es verdad que eso, que ya Naranjo en esa posición, no termino yo de
Yo tampoco.
Yo creo que Oltra va conociéndolo y el gusto que tiene por los mediocampistas y por jugar a controlar la pelota y la posesión, va a salir con Lasso en Albacete. Luego ya veremos cómo va el partido.
No, a ver, yo de eso, hombre, no tengo duda.
Porque Lasso le sirve lo que sirve de media punta, pero
no,
sirve
yo no, él no va a quitar Lasso ahora mismo, no lo creo. Pero el tema es banda izquierda, es decir, si colocamos a Naranjo a banda izquierda o no, o seguimos confiando en Paco Montañés y esperamos.
A ver, yo lo que sentaría sería con Iglio ya.
5 minutos de Naranjo.
Y Naranjo arriba con
Montañés. Que con Iglio era la siguiente pregunta.
Pues mira, fíjate.
El otro día a mí con Iglio no me disgustó, fíjate. Yo tampoco fue el peor delantero centro. Tan mal partido como otras veces.
Pero lo saca Juan Ramos, ¿no? Y en el día, creo, peor delantero centro desde 2006.
Sí,
a ver.
Marcado. Es que bueno, era mejor que con Iglio.
Que a ver, que no hay más que verlo al hombro. O sea,
es que pero el otro día tampoco estuvo tan
claro,
desastre.
Pero es que ya estamos diciendo, no me disgustó, no estuvo tan mal.
No, es eso, no estuvo tan mal.
Ya no está en el 1 o el 2, ya está en el 4.
El otro día por lo menos se fajaba y ganaba algunas. Es que los partidos anteriores no ganó ninguna.
Narices, pero se aspiraron a que nuestro delantero titular.
No, eso es evidente. Alguien crítico con Naranjo, con Iglio he sido yo, que para mí es un tranque, pero que para mí el otro día tampoco estuvo tan desastre. Exactamente, o hasta el bien si quieres.
Ponerle
el 6.
Un 5 raspado, fíjate.
Un 4 y medio.
Ya que hay que.
Claro.
Creo que somos generosos, sinceramente.
Para el sábado tenemos a Nano también.
Sí, claro.
Bueno, después Malvásic en la izquierda y Nano arriba, pues no estaría mal para jugar fuera de casa.
Yo tengo muchas ganas de ver a Nano titular de nuevo. Y fuera de casa me gusta.
Yo lo que tengo claro es que si en estos partidos ya no hemos visto a Tyron, ya dudo que lo veamos.
No.
Otra ya con Tyron se ve. Que no
para la causa.
No tiene sentido. Hubo un amago de retorno, pero no ha cojado.
No parece que efectivamente Tyron tenga ninguna oportunidad, francamente.
Y a mí me da pena por Tyron, fíjate, porque a mí.
Pero es un futbolista.
Tiene sus cualidades.
Tiene su calidad, lo único que no tiene trabajo, y en segunda necesitas mucho trabajo para poder participar.
Ahora está trabajando, está trabajando en los entrenamientos, en los partidos, cada vez que sale se le ve con ganas al hombre, pero bueno, yo siempre he dicho que un jugador que juega en la posición de él tiene que ser más vertical, y él no tiene verticalidad, tiene otras cosas.
Una de las cosas que me deja a mí la jornada, ya no solamente el partido, es el hecho de que no solamente dejamos al Extremadura 6 puntos reales, ahora sí reales, sí, por debajo, sino que hemos metido otro actor ahora en la pelea, que es el Lugo, que también está 4 puntos reales, porque ya ha jugado contra, y él ya ha puntuado contra el Reus. Quiero decir,
no, al Lugo le queda todavía el Reus, ¿no? Si no me equivoco.
No, ya lo jugó. Otra semana fue. Sí, lo miré yo antes. Y el calendario que tiene el Reus y el Extremadura ahora, perdón, el Lugo y el Extremadura ahora son calendarios súper complicados.
También Numancia se mete muy en la pelea después de que el Rayo le haya pasado por encima este fin de semana. El Numancia saca un punto, creo, ahora mismo. O sea que también
estamos empatados.
Zaragoza,
¿no?
Está también con nosotros. Empatados con Numancia. Zaragoza juega hoy todavía. Sí. Todavía tiene una posibilidad.
Estamos empatados con Numancia. Ahora sabes, hay mucho más, efectivamente, más actores en esta.
Claro,
es
interesante que no nos la juguemos nosotros solamente con Extremadura, sino que también haya más gente metida por medio.
Antes teníamos que ir a Extremadura a ganar. Ahora un empate lo seguimos dejando ya atrás.
No, es que de hecho Extremadura juega esta semana contra Osasuna y lo normal sería que el Osasuna le gane a Extremadura. A nosotros un empate en Albacete no viene, pero vamos, de vicio, te lo
afirmo
ahora
mismo. Que por cierto, mira, un dato que miraba yo ayer, el Albacete no pierde como local desde el 21 de abril. Esto es temporada pasada, ¿eh? Como local, el Albacete no pierde desde el 21 de abril. Y el Tenerife no gana fuera desde el 1 de abril, también del 2018.
Bueno, pues
es también es verdad que las dos últimas visitas son dos victorias. 1-2, las dos. La primera con gol de Cristo González, no sé si se acuerdan, un golazo de vaselina que hace en la segunda parte, y la temporada pasada que ganamos de casualidad.
Pero pues, lo de los partidos fuera es una cuestión a analizar.
Es terrible. Salud. Y no solo eso, sino el dato que llevo siguiendo ya hace algún tiempo, y es que el Tenerife ha sumado 14 puntos en tramos del 85 al 90. Sí. Que se dice pronto, ¿eh? 14 puntos en 5 minutos de, creo que es del 85 al 90. Es brutal, es tremendo. Es tremendo sumar tantos puntos en ese tramo.
¿Y eso por qué creen que es?
Porque cuando...
Porque ya hay más corazón perdido, que fútbol.
No tiene nada que perder, pues ya desconectan esos miedos y se tira...
Es que es difícil de analizar. Es que es difícil
entonces
de analizar.
Necesitamos un psicólogo. Para que no entran, necesitamos un psicólogo.
Ya lo tienen. Ya lo tienen y trabajan con ellos, pero...
Pues yo te digo que es difícil de analizar desde el punto de vista que siempre decimos que es un equipo mentalmente débil, pero que luego en los últimos cuartos de hora es el equipo que más rescata puntos.
Ya, pero o sea, porque ahí no tiene nada que perder, porque sí, ya van perdiendo. Eso. Claro, claro. Que cuando vas perdiendo es cuando es más fácil jugar.
Se ve que nos puede el miedo escénico cuando empezamos los partidos. Sí, sí. Y luego vamos de menos a más.
Sí. Mm. Cuando más fácil jugar, no. Cuando sí, ya psicológicamente no estás tan impedido.
Y le quitas cualquier traba mental y dices, mira, pues ya fuera pecho y vengan balas.
Ya pero... que puede pasar, ya nada. Los miedos que tiene el Tenerife, esos complejos que se generan a través de las inseguridades, de la desconfianza, por la mala trayectoria que llevas. Al final lo que necesitan estos jugadores es soltarse, además, por la característica específica de los futbolistas del Tenerife, más aún, porque son así, son de ese corte, ¿no?
Pues así no luce el pelo.
Por eso yo digo lo importante del viernes de poder recuperar a jugadores que partían con un rol preeminente y que no lo han hecho por esas cuestiones mentales o similar. Hablaba antes Francisco de Naranjo de que no lo veía como titular porque si hace dos cosas mal al comienzo luego ya se nos va del partido. Pero fíjate...
El partido de Bacete es el partido de recuperar a Nano y a Naranjo.
Yo creo que sí.
Por ejemplo.
Yo lo veo.
Pero yo veo más allá, yo no recupero.
Llevamos diciendo esto tanto tiempo.
Tramo final de temporada, yo tiraría con los jugadores franquicia.
Es la primera vez que tienes a los dos en un momento que ya vienen con una semana anterior buena.
Bueno, Nano tampoco te creas.
Marca.
Porque esta semana también le han caído palos por eso, dice a la grada.
Nano marca, para él.
Psicológicamente es tan débil que a lo mejor también le ha afectado esto.
Y lo mismo, en entrevista por partido, lo que necesitaba marcar. Marca y está con ganas de volver a hacerlo. Y Naranjo, hasta ese partido el otro día, tienes a los dos ahora mismo en el momento álgido para decir, venga, ahora.
Ya Nano también marcó un gol importante contra el Cádiz en la primera vuelta y luego nos destapó. Yo pensé que en el derbi, digo, este es el partido que va a ser el punto, que va a significar el punto de inflexión hacia él, y jugó una castaña de partido con el derbi, que además yo era de los que más empujaba para que él jugara ese partido de titular. Yo veo a Nano como titular y al final me decepcionó. Entonces, bueno, es que ya es que han sido tantas oportunidades.
Y Malvasi también, después de la remontada del Alcorcón, parecía que se iba a comer el mundo y volvió.
Sí, pero Malvasi es regular, fíjate. Malvasi sí, no tiene gol, pero el resto de las cosas es tremendo. A mí Malvasi, sí,
es el que más sentido.
Yo no tendría dudas en alinearlo, aunque no tenga gol. Porque si tiene gol, estaría jugando en primera, eso está claro. Sí. Porque es un pedazo futbolista.
Yo no le pido 12, pero yo qué sé.
Sí.
Uno más debería ir.
5, 6, 7.
Que todavía a estas alturas, que el máximo goleador tenga 4.
4 Tenerife. y sea naranjo, que muchos partidos ha estado de suplente.
Es que es sangrante eso.
Es que es bastante gráfico lo que
se ahora mismo Isma López con el doblete se mete tercer máximo volador. O sea, es que tampoco es. Vamos.
Igual acaba Pichichi la temporada.
O sea, llega con Iglu este fin de semana, hace un hat-trick y eso es un goleador.
Bueno, hombre, a ver.
Milagros a Lourdes.
Sí, con Iglio, no me tientes, Alberto. Sí.
Te iba a decir, yo invito
a con Iglio, a meter un hat-trick, nos vamos a tomar los limoneros, fíjate lo que te digo.
Uff. Está grabado, ¿no?
Sí, pero claro, eso es ya risa del rizo.
¿Meterá algún gol con Iglio de aquí al final? Es que esa es la pregunta, yo creo.
Creo que Suso le va a dejar que tire algún penalti si no lo pitan a favor.
Sí, bueno, a lo Panenka.
Pero, sí. Pero qué crueldad cuando vimos el gol repetido y no era de él, ¿eh? Porque
yo lo canté como con Iglo, luego ya me corrigieron
ellos. Sí, Nacho, sí, te fuimos corrigiendo porque lo estábamos viendo el monitor de la cabina. Y te fuimos corrigiendo.
Fue un golazo.
Sí.
Es que hubiese sido un golazo.
Hubiese sido un golazo.
Yo pensé que había sido él el que lo había metido de mi posición. Pero luego me extrañó mucho que metiese aquel gol sin saltar. Porque la verdad es que el salto fue de centímetros y me pareció muy extraño que aquel giro de cabeza con aquella
potencia. A mí lo que me extrañaba es decir, joder, si le ha ganado la posición el defensa, ¿cómo es posible que haya podido rematar? Que
yo,
estaba adelante.
Yo
pero
te digo
bueno.
Una maldad, si remata él no es gol.
Eso está claro.
Hubiera ido a la grada.
No por nada,
estamos bien en despejar.
Que por cierto,
que no hay despejar, entonces.
Que el otro día en partido Osasuna, no lo hemos comentado, pero es un hecho histórico, es el primer remate de Coniglio a puerta en la primera parte,
y casi gol.
Después de cuatro partidos y casi gol, Casi lo enchufa. Un remate en cinco partidos ha hecho con Iglio.
Yo no recuerdo hablar en estos términos de ningún futbolista del Tenerife de que me dedico a esto.
Por eso te digo.
No sé si
es que hasta Diney, fíjate.
Sí, no sé si del Romario de los Pobres a lo mejor dije algo así alguna vez, pero.
Bombarda se llevó lo suyo también.
Pero Bombarda al menos venía con un historial.
Y
al menos viene con un historial como futbolista importante.
Hombre, importante.
Con todo de temporadas buenas en Holanda,
que bajo forma también.
Que a lo mejor
la importante
no es
la con la macuerna, ¿no?
Eso también. Pero yo
un día deberíamos hacer una alineación. Como esto que está de moda, Rubén Martínez, hacer alineaciones en los tiempos. Un día deberíamos hacer una alineación del Tenerife con los peores jugadores de la historia del Tenerife.
Y lo sale. Es lo que iba a decir. Con Iglu estará en la historia del Tenerife.
Con Barda sería una delantera buena.
Con mucha quedadita, pero Chilonda se ha clasificado para la Copa de África con Tanzania.
Con
esto. Chilonda y Faridi.
Hombre,
Copa África la juegan 24 equipos.
Sí, sí.
Y hay que. Es complicado quedarte fuera.
Es que es eso. Han ampliado el plazo. Se ha clasificado Burundi, creo que también es. Lo escuché ayer.
Nacho, ¿qué quieres decir?
Y Ecuatorial y Sudán del Sur. Pero bueno,
que Chilunda es mejor que Coniglio.
Pues mira,
no está jugando tan mejor.
¿A quién quieres
decir? Si le hubieran dado cuatro partidos.
Yo te puedo garantizar que en menos minutos hizo más.
Sí.
Sí, es lo que iba a decir. Si le hubieran dado cuatro partidos seguidos a Chilunga, igual hubiera marcado alguno, no lo sabemos.
A mí me deja mal elegir uno para cualquier equipo de Fantasy o de FIFA, lo que sea. Y elijo a Chilunga antes que a Coniglio.
Ahora, lo que está claro es que el año que ahora en verano Moreno tiene una misión, yo no sé si imposible, pero es la de reforzar.
Una misión complicada.
El ataque del Tenerife.
¿El ataque?
Sí,
hay que reformar todo el
equipo. Hay que hacer lavado de cara.
Hay que aligerar.
Claro, es que eso iba a decir yo, porque claro, reforzar el ataque cuando ya tienes un contrato comprometido y tienes que ver qué haces con.
Bueno,
con
Coniglio está cedido.
Por eso, sí, Nano y Coniglio están cedidos.
Nano y Coniglio no lo vamos a respetar, ¿no?
No, yo creo que no.
Pinta no tiene.
Lo
de Nano no sé yo, ¿eh?
Yo creo que no.
Lo de Nano no sé yo. Si no lo vamos a
claro que el Eibar no cuenta con Nano.
Exactamente.
No, lo que no sé lo que le queda de contrato.
Un añito
más.
Lo que no sé si el Tenerife está dispuesto a desembolsar dinero por Nano.
Pues hombre, arreglo el rendimiento los creo que 400.000 euros.
Empezando por los emolumentos del jugador que tendrá que bajarlos considerablemente.
Sí, eso es evidente.
Voy más allá. Lo que no sé si alguien está dispuesto a pagar un traspaso por.
Es Nano. Que el problema es.
O una segunda sesión, quizás.
El problema de todo esto es: mira, ya has perdido a Jorge. Rašić vuelve con el Valencia. Vas a perder a Milla, seguro. Sí. Vas a perder a tantos jugadores de nivel de la plantilla que con alguno te vas a tener que quedar. Con alguno te vas a tener que quedar, porque si no vas a tener que hacer una desmantelada y un lavado de cara.
Una segunda sesión de
a Camil te lo tienes
que
quedar.
Pasar por una renovación de contrato. Claro. Te lo va a mandar el Eibar aquí, terminando contrato 30 de junio.
Si es que no cuentan con él, o sea,
no te extrañes.
No quieren que les da igual, mientras se cura una parte de la ficha y dice, pues venga, para ti. No creo que le ponga mucha pega con eso.
No, lo de la desmantelada que dices tú, yo creo que es que tiene que ser así. Bueno, no lo que vaya a ser, que el año tiene que ser así.
Toca ya luchar ya... de verdad por estar en los playoffs.
Es que el año que viene te dije... Sí, pero ojo que el límite salarial es el...
Baja.
Sí, va a bajar. Pero...
Bueno, vas a recibir bastante dinero, ¿eh?
Pero como le gusta decir...
De Jorge mío, son 3 kilos. De aquí te están quedando la más arriba posible que esas otras.
De Jorge vas a recibir el pago del primer plazo. De Brian Acosta vas a recibir el segundo plazo de su venta.
Y de Milla por 3, 4 kilos
vas a recibir, vas a tener dinero, ¿eh? Vas a tener dinero para hacer una buena plantilla.
Yo no lo vendería por eso, ¿eh?
¿Por cuánto?
Por más.
¿Por cuánto?
Milla para mí es fundamental.
Si lo vas a perder, es que ten en cuenta que creo que le va a quedar el año que viene. Si tú negocias en verano, le queda ahora le quedan 2 años de contrato.
Dos años.
A mí me dan 4 o 4.5 por Milla y yo lo vendo, por sabiendo que lo va a
perder. La cláusula, ¿de cuánto es?
6.
O sea, no era tanto, ¿no?
Son 6 o 7, no es más.
A mí, o me pones cláusula por delante o yo no
estoy con Nacho.
Pero de ninguna de las maneras.
También te digo que en este fútbol los vale. Este fútbol sobrevalorado ahora mismo económicamente, para un equipo de primera división, 5, 6, 7 millones de euros, no es nada, no es calderilla.
Calderilla,
por Dios. Calderilla, con lo cual, y es una inversión a largo plazo, vamos, de un jugador que ya está hecho. Me dice
si un Getafe le gane, sí,
vamos. Para rendir ya.
Sí, 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 sin
no
duda.
No quiere llevarse a Milla.
Si se va Milla Getafe, yo ya me voy a quejar en todo lo que se menea, ¿eh? O sea, ya está bien la quedada.
Todos al Getafe, venga.
Imagínate narrando ahí un partido el año que viene.
Bueno, un jugador de...
Mira, y a lo mejor
para Ángel, Ángel para Gaku, Gaku
es Bruno. Es que encima
le jugando en Champions. Venga ya,
es que le pega, que es lo peor, es un futbolista bordalás completo, Milla.
No.
Si ya decíamos que Gaku no pegaba absolutamente nada y se está demostrando que no está jugando.
Pues te decía
Milla le va el pelo a Bordalás.
Imagino yo a Milla dando patadas no duda. En el centro del campo de Getafe.
Tirados al suelo minuto 70.
No, pero no por las patadas, sino por lo trabajador que es.
Una operación con el Getafe, le damos a Milla, nos da un poco.
Nos da la mata.
¿Y a Gaku?
Gaku, todo lo firmo.
Gaku y Bruno.
Gaku y Bruno.
Eso sí lo firmaría.
Sí, hombre.
¿Y Ángel no?
Ángel no viene.
Ángel se va a ir a China al final de año seguramente. O Japón o...
A un equipo chino. Como
pues a lo mejor ficha donde Tana, sí.
Sí. Y Jorge Molina, que nos lo ceden ya, que estará mayorcito.
Pues te pase.
Al año que viene el Tenerife necesita por lo menos 15 refuerzos, ¿eh?
¡No!
Madre. Sí, 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 sí.
Ya, te quito un poco arriba,
¿la plantilla,
¿no?
24?
Que vuelva Serrano, entonces.
¿La plantilla 24? Creo que sí, ¿eh?
Que vea Cordero. Tanto no, ¿eh? Mira, a Camil te lo tienes que quedar y ya tienes a Isma, que va a ser el titular. Isma no, y Camil tienen los dos laterales.
A Camil le vas a buscar salida como sea, y te quedas con Héctor y con Isma, le vas a buscar salida.
A Camil,
como si le paga, le vas a buscar
yo
salida
por,
como
la de... Loren ha estado, en las ruedas de prensa de Héctor cuando se le pregunta por su futuro, yo esto, tengo clarísimo que Héctor la tiene guardada.
O voy más allá.
La otro, tiene guardada y no va a renovar con el Tenerife. Y más ahora con que no va a jugar ahora
y
tampoco.
Y recupera a Nahuel o lo que sea, pero que Camil no va a continuar y va a buscar la salida.
¿Y qué salida le das a Camil? ¿Quién te quiere a Camil?
Como si tienes que pagar parte de contrato, como se ha hecho aquí en más de una ocasión. Yo no lo termino de ver, ¿eh?
Hombre, si tuviéramos a Isma López y Nahuel en el lateral sur, yo me quedo contentísimo, eso lo tengo claro.
Por ejemplo.
Pero es que a mí me da que a mí te lo vas a tener que dar y pasar para buscar una salida va a ser complicado. En el lateral derecho te vas a quedar con Luis Pérez y vas a buscar a uno, eso sí, porque cámara ya.
Tienes que fichar media punta, tienes que fichar delantero. Dime tú que no te salen 15.
Tienes que fichar hasta entrenador.
Tienes que fichar hasta entrenador seguramente.
Esa es otra.
Mira, y una duda. O sea, el que le gustaba a Víctor Moreno es el de la Almería.
Sí, señor.
El Fran
García.
Fran
García o Fran Fernández, no me acuerdo ahora.
Y yo digo una pregunta.
Y Luis si César llega, San Pedro.
¿Y si llega a final de temporada y resulta que estamos por delante de la Almería en la clasificación? ¿Seguirá dándole puerta a Víctor Moreno a otra?
Sí, ya vamos a abordarla, entonces.
Yo, ¿me está buscando la lengua hoy o cómo
sí,
es el tema?
Sí, te estoy buscando, Nacho.
Olin, qué necesidad.
Te estoy buscando.
Yo no tengo tan claro que no se vaya a quedar otra, ¿eh?
Yo digo lo mismo.
Yo no lo tengo tan claro.
Yo tampoco lo tengo nada claro.
Si vamos hay una remontada buena...
Vamos a esperar.
Pues yo lo tengo clarísimo.
A ver cómo se...
Pero es verdad que a mí me llegan rumores de que Víctor Moreno no
lo tiene sentenciado, Contreras. Y ese no rumor es el mismo que tengo yo. Lo tiene sentenciado. Sentenciado.
Y quiere hacer el proyecto a su imagen y semejanza.
Eso
Víctor
sí.
Moreno.
Eso sí.
Exacto. Y Oltra no es el entrenador de su perfil. Eso está sí. Clarísimo.
Como cuando estuvo en Lugo.
Sí, hay algún entrenador que ha estado en Albacete, que está en el Lugo.
Exacto, Luis César San Pedro, vamos a decirlo claro. Fran Fernández o Fran García, no me acuerdo, creo que es Fran Fernández, entrenador de la Almería, sí. Y Luis César San Pedro, son los dos grandes favoritos.
Pues son dos nombres que me dan una pereza.
francamente.
Yo lo digo porque...
Con todo
el
respeto.
Porque tampoco es porque por donde haya pasado Víctor Moreno antes...
Yo a nivel personal me quedo con otro, pero
ha dejado una buena, un currículum para Jacoete.
Digo, si esos dos son los nombres, yo para... No cambio de
burro. Siempre que me quedo como estoy.
Francamente.
Bueno, señores, que tenemos que irlo dejando por aquí a ver si ganamos lo importante el sábado en Albacete, que ya sería un golpe... Bueno, voy a decir que definitivo, pero sí, desde luego... Cuasi muy importante. Gracias a los cinco. Vamos a una última pausa publicitaria y estamos en la despedida.
La nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rube la afición, con el fútbol la pena vuela. Yeah, yeah.
Seguro que conoces ese momento en que te enfrentas a un nuevo reto y no sabes por dónde empezar. Hidráulica Tinerfeña, con su departamento técnico formado por ingenieros, te ayudará a hacer realidad tus proyectos valiéndose de marcas y soluciones de primer nivel. Hidráulica Tinerfeña, más de 30 años creando bienestar. Consulta nuestra web hidráulica.com y visítanos. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro. ¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Aquí lo dejamos por hoy. Llegamos a las 3 en punto de la tarde. La radio sigue con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro la tarde. Esta tarde el tiempo de la linterna y mañana a las 2, como siempre, con todo el deporte. Sean felices. Buenas tardes.